Bueno, buenos días a todos. Quiero agradecer la invitación. Como escucharon, no soy especialista en hipertensión, así que es un honor y una situación de aprendizaje para mí participar en esta mesa. Bueno, voy a contarles un poco la relación entre insulino resistencia e hipertensión esencial, una relación que fue descrita por primera vez en el 66, pero pasaron 20 años hasta que el grupo de Riemann, el famoso del síndrome metabólico, vuelve a retomar el tema, y a partir de ahí empiezan a quedar las cosas un poco más claras. A partir de ahí son numerosos los estudios que relacionan hipertensión y insulino resistencia. Y entonces queda bastante claro que la insulino resistencia está presente en una gran proporción de hipertensos. Este es un estudio de adultos que encuentra que el 50% de los hipertensos, tanto tratados como no tratados, tienen insulino resistencia. Los trabajos además nos dicen que la insulino resistencia es predictora de hipertensión y que los familiares en primer grado de pacientes hipertensos que aún no lo son ya presentan niveles mayores de insulino resistencia. La Asociación de Insulino Resistencia e Hipertensión en Niños fue inscrita por primera vez en la década del 90 por el Bogalusa Herzade, que es un estudio que muchos conocerán, de un seguimiento muy muy largo de chicos y adolescentes con riesgo de síndrome metabólico. ¿Y qué nos dicen estudios más recientes? Algo que tenemos que tener en cuenta los pediatras, y es que en los niños la asociación inversa entre insulino sensibilidad e hipertensión es independiente de la composición corporal, o sea, no se relaciona con la masa magra o la masa grasa. Los mecanismos por los cuales se produce la hipertensión esencial son variados, y sobre muchos de estos mecanismos va a actuar la insulino resistencia en forma directa o a través de la hiperinsulinemia. Esta hiperinsulinemia es la compensación que ejerce la célula beta para mantener la glucemia normal. ¿Y por qué la va a hacer? La va a hacer porque hay órganos que son no insulino resistentes, como el hígado, el músculo y la grasa. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué se origina la hipertensión entonces? ¿Por qué esta hiperinsulinemia necesaria para estos órganos va a actuar sobre órganos que son insulinosensibles, como el riñón y el sistema nervioso simpático? Entonces, lo que voy a hacerles ahora es un brevísimo resumen de cómo actúan la insulinoresistencia y la hiperinsulinemia en algunos de estos factores que dan ocasión de hipertensión. Por un lado está la homeostasis del sodio, y sabemos que la insulino resistencia va a inhibir la respuesta natriurética independientemente del peptidotriano natriurético y del sistema renina-angiotensina endosterona, y aumenta el volumen plasmático. Mientras que la hiperinsulinemia tiene un efecto antinatriurético por inhibición del peptidotriano natriurético y va a estimular la reabsorción del sodio. ¿Cómo actúan sobre la activación del sistema nervioso simpático? Aumentando su actividad directamente la insulino resistencia y su respuesta vasoconstrictora, la hiperinsulinemia. ¿Qué pasa con la estructura y la reactividad del músculo liso vascular? La insulino resistencia aumenta el ADMA, un potente inhibidor del óxido nítrico sintetasa, y produce así una disminución del óxido nítrico con disminución de la respuesta vasodilatadora frente al aumento del volumen plasmático que ella misma va a provocar. Mientras que la hiperinsulinemia estimula el crecimiento muscular en la pared vascular, aumentando la respuesta a los vasoconstrictores endógenos. ¿Qué pasa con los niveles de ácido úrico relacionados con la hipertensión? Se sabe que la hiperinsulinemia disminuye el clearance renal de ácido úrico, aumentando su concentración en el músculo liso vascular. Esto va a estimular factores que inducen proliferación de este músculo liso y aumenta la sensibilidad del mismo a la sangre. Y un tema bastante central para los pediatras es el programming fetal para hipertensión. El programming fetal va a actuar de dos maneras. La insulino resistencia lo hace a través del bajo peso de nacimiento y la hiperinsulinemia a través del alto peso de nacimiento. Veamos entonces qué pasa con el bajo peso de nacimiento. La primera descripción de relación entre bajo peso de nacimiento e hipertensión arterial y otros factores de riesgo cardiovascular lo hizo Barker en la década del 90, un epidemiólogo inglés, que encontró una relación entre el bajo peso de nacimiento y la muerte por enfermedad cardiovascular. Él propone entonces su teoría, que fue discutida al principio, pero muy probada en siguiente, y esta teoría dice que la desnutrición o algunos otros eventos actuando en momentos críticos del desarrollo fetal va a provocar insulinoresistencia, limitando el crecimiento fetal como una forma de permitir la sobrevida de ese feto. Esta insulinoresistencia durante la vida fetal provoca cambios epigenéticos conocidos como imprinting metabólico, que programan la función de órganos y tejidos y producen a largo plazo no solo hipertensión, sino las enfermedades, grupos de enfermedades conocidas como síndrome metabólico. ¿Qué nos dicen estudios un poco más detallados acerca del bajo peso de nacimiento? Bueno, el bajo peso de nacimiento se asocia con menor número de nefronas, esto provoca menor tasa de filtrado glomerular y aumento de la sensibilidad de la sal. Por otro lado, el bajo peso de nacimiento va a estimular los receptores de angiotensina 2 y aumenta la respuesta del sistema renal de angiotensina aldosterona y alteran en el hipocampo la sensibilidad al cortisol, aumentando la respuesta simpática al estrés. ¿Cómo actúa la hiperinsulinemia? A través del alto peso de nacimiento. Clásicamente se describía la relación entre la hiperinsulinemia de las madres diabéticas y el alto peso de nacimiento. Pero algo que tenemos que tener en cuenta los pediatras es que en los últimos años cada vez se le da más, se pone más interés y más, se le da más importancia al peso materno y al índice de masa corporal materno periconcepcional, o sea, antes del embarazo. ¿Qué sabemos al respecto? Sabemos que las madres que se embarazan obesas tienen mayores concentraciones de leptina y de otras adipoquinas proinflamatorias y que van a evolucionar hacia la enfermedad cardiovascular. Y sus hijos, ya en cordón umbilical, tienen aumentados los niveles de estas adipoquinas. Estos bebés van a nacer con mayor grasa corporal y con insulinoresistencia. Y esta insulinoresistencia de los bebés se va a relacionar con la adiposidad fetal, pero también con el índice de masa corporal materno previo al embarazo y con la insulinoresistencia materna. Entonces, el alto peso de nacimiento va a provocar aumento de grasa corporal, aumento de adipoquinas circulantes en el bebé y aumento de riesgo de obesidad. Y estas dos últimas van a actuar entonces a través de la insulinoresistencia. Por lo tanto, en un contexto genético particular, la resistencia a la insulina, obesidad y diabetes maternas pueden provocar alto peso con insulina resistencia y hipertensión posterior, y la malnutrición, el estrés o la hipertensión materna, provocando bajo peso de nacimiento, también provocan insulina resistencia con hipertensión. Y esto es lo que se conoce como la paradoja del peso de nacimiento, una relación en riesgo en U. Alto peso y bajo peso llevan a enfermedad cardiovascular. Vamos a hablar de la obesidad y la hipertensión, la obesidad que constituye una epidemia, no solo en los adultos, sino también en los niños. Igual que en los adultos, los estudios en niños nos muestran que la frecuencia de hipertensión aumenta a medida que aumenta el sobrepeso y la obesidad de los chicos. Y en el año 2003 aparece esta revisión de Hall de toda la evidencia que hay acerca de cómo actúa la obesidad sobre la hipertensión. Y lo hace, sobre todo, aumentando la absorción tubular de sodio. Este aumento de la absorción tubular de sodio, la obesidad la realiza a través de la compresión de la médula renal, el aumento de la actividad del sistema renal angiotensina aldosterona, el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, estimulado por adipoquinas. Esto puede llevar a como expansión de volumen, hipertensión arterial y daño glomerular posterior, que se va a ver incrementado por otras acciones de la obesidad cuando ésta desarrolla alteración de la tolerancia a la glucosa o alteración lipídica. En todo este mecanismo va a intervenir la insulinoresistencia, y esto es lo que vamos a ver un poquito ahora. Por un lado, el aumento agudo del índice de masa corporal aumenta los niveles de insulina en forma aguda, y sabemos que este es un fuerte estímulo para la actividad del renina angiotensina aldosterona. Por otro lado, este aumento agudo de los niveles de insulina también estimula la actividad del sistema nervioso simpático. Y estudios recientes muestran que los niveles aumentados de insulina en forma aguda desarrollan síndrome de apnea obstructiva del sueño con hipoxia intermitente, y los pacientes que tienen hipoxia intermitente también muestran aumento de la actividad del sistema nervioso simpático. El aumento de peso crónico provoca un aumento del tejido adiposo perirrenal y un aumento del tejido adiposo abdominal con aumento de la presión abdominal. Esto termina comprimiendo la médula renal y aumentando la absorción tubular de sodio. ¿Por qué es que va a aumentar esta grasa perirrenal y abdominal? Bueno, la teoría reciente lo que nos dice es que cada uno de nosotros tiene un límite para depositar grasa subcutánea, y cuando sobrepasamos ese límite empezamos a depositar grasa alrededor del resto de nuestros tejidos. Esta grasa se llama grasa ectópica y está cobrando cada vez más importancia, porque lo que sabemos es que el riesgo cardiovascular no dependería de la cantidad de grasa total ni del índice de masa corporal. O sea, no tiene más riesgo los que son más gordos, este es un trabajo que demuestra exactamente eso, sino los que tienen alterada la relación entre grasa visceral versus grasa subcutánea. A menor grasa subcutánea y mayor grasa visceral es mayor el riesgo, y esto puede ocurrir en gente que es menos obesa. Por otro lado, este aumento de la insulinemia con el aumento de la grasa visceral va a estimular un grupo de adipoquinas que estimulan directamente el sistema nervioso simpático. ¿De qué se trata estas adipoquinas? Bueno, lo que sabemos también es que el tejido adiposo no es solo un depósito de exceso de energía en forma de triglicéridos, sino que el tejido adiposo secreta un montón de proteínas que tienen directa relación con la inmunoresistencia y la enfermedad cardiovascular. El 20% de los genes de la grasa subcutánea y el 30% de los genes de la grasa visceral sintetizan adipoquinas. Y en forma muy muy resumida, tenemos dos clases de adipoquinas: las buenas, o relacionadas con el aumento de la sensibilidad, y las malas, o relacionadas con el aumento de la resistencia. Cada uno de nosotros, de acuerdo a la distribución de la grasa corporal en el cuerpo, va a lograr un equilibrio entre estos dos tipos de adipoquinas, y de ese equilibrio surgirá el riesgo cardiovascular que cada uno tenga. Por otro lado, este aumento del índice de masa corporal provoca aumento de la resistencia a la insulina en forma crónica, que es el responsable de la dislipidemia y la diabetes, que va a provocar un daño glomerular. Acá la importancia fundamental que tiene la obesidad en la infancia y en el desarrollo de insulinoresistencia para hipertensión. Pero quiero mostrarles este trabajo que acaba de ser publicado por el Bogalusa, que siguió a estos chicos desde la década del 70 a la década del 90, y encuentra algo que también tenemos que recordar los pediatras, y es que mientras la prevalencia de obesidad siguió subiendo, la de hipertensión subió hasta la década del 80 y ahora se mantiene en un plato. ¿Esto qué quiere decir? Que el riesgo que confiere la obesidad con la hipertensión probablemente esté relacionado con el aumento temprano del peso, pero una vez establecida la obesidad hay otros factores que están interviniendo en el mantenimiento de la hipertensión, y no es la obesidad la responsable. Con respecto a esto último, quiero mostrarles este estudio de nuestro grupo con el doctor Pomposi en el año 2002, donde encontramos que la diferencia de insulinoresistencia entre obesos hipertensos y no hipertensos no era significativa. O sea, una vez establecida la obesidad, todos son resistentes. Pero lo llamativo eran estos, los delgados. Los delgados hipertensos eran sensiblemente más insulinoresistentes que los delgados sin hipertensión. Entonces es importante que los pediatras recordemos que hay otros eventos durante la infancia que pueden provocar insulinoresistencia independientemente del desarrollo de obesidad. Uno muy importante es la pubertad. Entre los estadios 2 y 3 de Tanner, todos los chicos disminuyen un 30% la sensibilidad insulínica. Aquellos que tengan además otros factores de riesgo pueden desarrollar hipertensión. Y hay que recordar que varones y mujeres no se comportan igual. Mientras los varones son más sensibles y tienen menos secreción insulínica al principio de la pubertad, al final de la misma, a partir del estadio 4, empiezan a tener dislipidemia y mayor sistólica. Y las mujeres al revés, somos más más resistentes al principio, con mayor secreción, pero en etapas tardías del desarrollo puberal nos volvemos más sensibles, tenemos menos sistólica y menos dislipidemia. Y probablemente en esto, obviamente, estén participando los andrógenos como estimulantes del riesgo y los estrógenos como protectores. Factores que pueden determinar insulino resistencia están relacionados con la etnia. Los estudios, sobre todo americanos, que analizan las etnias, encuentran diferencias en la secreción, en el clearance y en la estimulación de la insulino resistencia. Y otro factor muy importante relacionado con el desarrollo de insulino resistencia en la infancia es la velocidad de crecimiento, no solo de los chicos que nacieron con bajo peso, sino de todos los chicos, incluso aquellos que nacen con peso adecuado. Este es un trabajo muy interesante, que va a dividir un grupo enorme de chicos y los va a seguir por más de 15 años, de acuerdo a la velocidad de crecimiento que tuvieron en los primeros 6 meses de vida. Y lo que ven es que los que tuvieron un crecimiento más rápido en esos 6 meses de vida son los que van a desarrollar insulino resistencia y riesgo cardiovascular, en el que se encuentra obviamente la tensión arterial. En un estudio en el que nosotros analizamos un grupo de chicos con retardo de crecimiento intrauterino a los 5 años de edad, encontramos algo parecido. La insulino resistencia medida como preinsulina fue más marcada a los 5 años en los que habían hecho catch-up o recuperación nutricional en el primer año de vida, los que a los 5 años tenían distribución grasa centralizada y los que habían desarrollado obesidad. ¿Cómo vamos a medir la insulina resistencia de nuestro paciente? Bueno, acá estamos en problemas porque no existe, antes de que me lo pregunten, no existe una definición numérica en pediatría. Les cuento qué posibilidades hay para medir la insulina resistencia. Hay dos complicadas. Una es el clamp hiperinsulinémico glucémico, que es el gold standard. Es un método cruento, difícil y que se utiliza solo en investigación, lo mismo el análisis de modelo mínimo con muestras frecuentes. Pero seguimos teniendo la insulina basal y la glucemia basal. La insulina basal es muy muy importante porque nuestro trabajo muestra que los chicos es la que más correlaciona con insulina resistencia por clamp. Y después tenemos la medición del OMA para resistencia y QIC para sensibilidad. Este es un valor que podríamos tomar en prepúberes. Insulina plasmática en ayunas mayor de 15. Y en postpúberes, sobre todo en estadios 2 y 3, podríamos tomar un valor de 20. Otra cosa que quiero contarles es que existen publicaciones de percentiles de OMA en población normal. No en nuestro país, pero empiezan a surgir y es algo que podemos utilizar también. Y por último, la prueba de tolerancia a la glucosa con mediciones un poco más complejas. Concluyendo entonces, la insulina resistencia relacionada con hipertensión arterial no solo comienza en la infancia, sino antes aún en la etapa prenatal y probablemente preconcepcional. Hay que saber que la prevalencia está aumentando, que es necesario definirla consensuadamente, que es necesario que los pediatras nos acordemos de los factores de riesgo en pediatría, identifiquemos a la población de riesgo para hacer lo que tenemos que hacer, que es prevenir. Muchas gracias.